Pero los titulares hoy son para el entusiasmo de Arnaldo Otegi. El coordinador general de Bildu está de enhorabuena. Y cuando un sujeto que no se arrepiente de su pasado terrorista está satisfecho, hay que preguntarse qué hemos hecho mal nosotros. Ayer se felicitó porque el Ministerio del Interior ha completado el acercamiento de todos los presos de ETA al País Vasco y Navarra y declaró que sin duda hoy es un día de alegría.
Las políticas de alejamiento y dispersión nunca debieron haberse puesto en marcha y no debieron alargarse tanto en el tiempo. Nuestra alegría hoy debe ser una alegría contenida. No podemos olvidar tanto dolor y tanto padecimiento.
Qué poca vergüenza, ¿eh? Que no debieron de ponerse en marcha cuando había motines en las cárceles, cuando se amedrentaba desde los grupos de presos etarras a los funcionarios, cuando era imposible colaborar con ellos y obtener algún tipo de información para despejar los crímenes. ¡Qué poca vergüenza! El ministro del Interior defiende este acercamiento y afirma que la dispersión era solo necesaria cuando ETA asesinaba. Olvida Marlaska que la dispersión era el único instrumento para mover a los presos a pedir perdón y colaborar con las víctimas. Quedan más de 300 crímenes sin resolver. Muchos discapacitados físicos y psíquicos. Miles de personas expatriadas del País Vasco por culpa del terrorismo. Entre los últimos 5 presos que regresan en esta tanda final se encuentra Irantzu Galastegui Amaya, pareja de Javier García Gaztelu, Chapote. Ambos asesinaron a Miguel Ángel Blanco. En su sangriento currículo están la muerte del dirigente socialista Fernando Mújica, la del funcionario de prisiones Francisco Javier Gómez Elósegui y la del concejal del PP de Zarautz, José Ignacio Irurretagoyena. Tiene Amaya también pendiente de juicio el crimen en Rentería contra el concejal del PP, Manuel Zamarreño. Tanto Amaya como Chapote abogan por retomar el terrorismo y afean la deslegitimación de la violencia. Han tenido 2 hijos en la cárcel y ahora el acercamiento de Amaya facilitará su vida familiar. Chapote también tiene una larga lista de víctimas y se concibe como un guerrillero. Que sepamos, los asesinados son Alfonso Morcillo Calero, Mariano de Juan Santamaría, José Ignacio Irurretagoyena, José Luis López de la Calle, Jorge Díaz Elorza, José Javier Mújica Astibia, Irene Fernández Pereira, José Ángel de Jesús Encinas, Enrique Nieto Villella y Máximo Casado Carrera. Pedro Sánchez paga de esta forma el apoyo de Bildu y el PNV a su legislatura. Para la siguiente, el precio incluirá que en 4 años salgan todos a la calle. Las víctimas de terrorismo tienen hoy un día aciago. Doña Maite Araluce es la presidenta de la UBT. Muy buenos días, Maite.
Buenos días, buenos por decir algo.
¿Cómo estáis?
Pues mal, estamos mal. O sea, al final, pues vemos cómo ETA y cómo los presos de ETA van consiguiendo todo lo que quieren, mientras las víctimas, pues cada vez estamos más ninguneadas y más olvidadas, ¿no? Y esto es muy triste.
Claro, la gente no entiende, Maite, porque también dicen, en la línea del ministro del Interior, que hace mucho que se acabó el terrorismo, que poco a poco hay que ir distendiendo las cosas. ¿Cuál es el criterio?
Vamos a ver, el criterio, el ministro del Interior dice que es legal. Por supuesto que son legales estos movimientos, faltaría más que fueran legales. Otra cosa es que sean morales. Vamos a ver, de todos los terroristas que están en la cárcel, todos estos que se les ha acercado, ninguno de ellos, ninguno, ni tan siquiera los que se acogieron a la vía Nanclares, los que dicen que están arrepentidos, ninguno ha colaborado con la justicia, ninguno. Entonces, nosotros entendemos que no están preparados ni para salir a la calle ni para hacer una vida normal. Vamos a ver, estos, ninguno está arrepentido. Firman unas cartas de presunto arrepentimiento que a la hora de verdad no es efectivo porque no colaboran con la justicia, como digo. Entonces, que se les vaya premiando. Esto tiene varias fases. Esta, la primera era todos los acercamientos. La segunda, dar las competencias penitenciarias al gobierno vasco, que ya se ha hecho. Y la tercera ya lo estamos viendo, dar terceros grados para que salgan a la calle. pero salen a la calle además con todo tipo de facilidades, salen con bueno, pues con un sueldo, con una ayuda para la vivienda, cosa que no tenemos las víctimas del terrorismo, muchas de ellas, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es totalmente inmoral.
La verdad es que da muchísimo dolor recordar los tiempos de la sangre, cuando la gente caía en las calles y nosotros prometíamos que seríamos un solo hombre frente al terrorismo. Lo digo porque efectivamente hay muchísimos discapacitados físicos y psíquicos, montones de personas viviendo fuera del País Vasco que han perdido el vínculo con su tierra por culpa de esta gente y ciertamente flaquean las ayudas.
Sí, totalmente. O sea, a mí cuando me dicen, bueno, si ya os podéis callar ya porque ya ETA no mata, ya estáis en algo del pasado, estáis anclados al pasado, ETA ya no mata, sois revanchistas, queréis venganza. Nosotros en ningún momento hemos sido, y lo hemos demostrado, hemos pedido venganza. Lo que queremos es justicia, que se cumpla con la justicia. Y cuando a todos esos que nos dicen que ya somos algo del pasado, las víctimas, porque ETA no mata, me gustaría que se pasaran un día por la sede de la Asociación Víctimas del Terrorismo para que vean cómo trabajamos a diario con todas esas víctimas, dando ayudas psicológicas, ¿no? Especialmente ahora que con todos estos acercamientos hay muchas víctimas que han vuelto a caer y a necesitar atención psicológica, cosa que con mucho esfuerzo habían conseguido dejar atrás, ahora han vuelto a necesitar atención psicológica. Estamos dando ayudas sociales. Tú ten en cuenta, Cristina, que tanto las víctimas, las familias de las víctimas mortales como los heridos, por las secuelas que tienen psicológicas y físicas, en su día salieron del mundo laboral. Hay que volver a darles formación y reinsertarlas otra vez en el mundo laboral. Y eso a día de hoy lo estamos haciendo continuamente. ¿Por qué? Porque de pronto con todas estas noticias vuelven a caer otra vez y vuelven a perder el trabajo. Y vuelven, hay que volver a reinsertarlas otra vez. O sea, estamos dando ayudas a familias para que tengan alimentos de primera necesidad, porque al salir del mundo laboral, al no tener ninguna ayuda, no tienen para comer. Entonces, es un trabajo el que hacemos a diario, que a mí cuando me dicen que somos algo del pasado, yo siempre les contesto lo mismo. Por desgracia, la condición de víctima del terrorismo no prescribe.
No,
y vamos a seguir sufriendo,
claro,
y vamos a seguir sufriendo y vamos a seguir viviendo con esas carencias pues hasta el día que nos muramos.
Hay algunos casos sangrantes, por ejemplo, de la última acercada ayer a Maya, la compañera de Chapote. Han sido las víctimas y concretamente la hija de Manuel Zamarreño quienes han tenido que luchar durante años para que se les reabriese el crimen en Rentería y se pudiese acusar a esta señora. Tiene pendiente el juicio. Hay 300 y pico crímenes sin resolver. ¿Qué posibilidades hay de que los expedientes sean retomados y los asesinos señalados?
A ver, yo en esto me gustaría dejar clara una cosa. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado siguen trabajando a diario. Siguen trabajando a diario para conseguir reabrir estos casos. Muchos de ellos no se van a poder reabrir jurídicamente porque son casos ya juzgados o porque ya han cumplido condena. Pero las víctimas del terrorismo que no hemos tenido derecho a la justicia, y digo no hemos porque mi caso es uno de los casos sin resolver, las que no hemos tenido derecho a la justicia tenemos derecho a la verdad. Entonces, pedimos que se siga investigando, aunque esté prescrito, aunque esté amnistiado, aunque esté lo que sea, queremos saber en qué circunstancias se produjo ese atentado, queremos saber quién participó en ese atentado, y la única manera que tenemos de saber es con la colaboración de los presos, ¿eh? No tenemos otra manera, porque realmente no hay papeles, esos papeles de Francia que pensamos que con eso íbamos a averiguar todo tipo de cosas, pues estamos viendo que no. Y la única manera que tenemos es la colaboración con la justicia.
¿Cómo es tu caso, Maite?
Se les da todo.
Recuérdale a las personas, sí, bueno, el caso de Maite Araluce.
A mi padre lo asesinaron en el año 1976 en San Sebastián. Yo soy de San Sebastián y, mi padre era presidente de la Diputación entonces, y lo estaban esperando debajo de casa con metralletas y bueno, asesinaron a mi padre, al conductor del coche de la Diputación y a los tres policías de escolta que iban detrás. Cinco familias destrozadas ya de por vida, que además entonces en aquellos años ETA no se conformaba solo con el asesinato, sino que no paraba hasta que te tenías que ir del País Vasco. O sea que nosotros, mi madre con nueve hijos, viuda con nueve hijos, nos tuvimos que trasladar, en este caso nos fuimos a Madrid y empezar una vida allí nueva, nuevos amigos, nuevos colegios, nuevo todo, porque era imposible seguir allí, porque te seguían amenazando y sobre todo humillando, porque esto fue en el año 76 y en el año 77 dieron la amnistía. Con lo cual, pues en San Sebastián, por ejemplo, yo recuerdo que recibían a los presos de ETA que venían de Francia, la mayoría estaban allí huidos, a los terroristas que estaban allí huidos o los que salían de las cárceles, los recogían, los llevaban a hombros con música, con todo, normalmente paraban debajo de casa a cantar con el puño al alto el Euskudo Gudaria, que es el himno del soldado vasco, que yo no sé vasco, y llegué a aprenderme ese himno, ¿no? Y bueno, pues es un caso que no se sabe quién fue y además fue amnistiado, o sea que aunque se supiera quién había cometido el asesinato, nunca se les iba a poder juzgar por eso. Entonces, como digo, no.
Pero sería un consuelo, ¿no? Es que hay que ponerse en el lugar de las personas. Entiendo que para vosotros la posibilidad de conocer algún día quién fue, pues sería un consuelo.
Sí, sobre todo es una manera de poder cerrar el duelo, ¿no? ¿Sabes? Porque, si no saber quién fue, o sea, hay gente que me dice, bueno, total, si no se les va a poder juzgar. Bueno, ya, pero me gustaría saber quién fue. Y me gustaría saber en qué circunstancias, quién dio la orden, por qué, ¿no? Sí. Hay muchos porqués que las víctimas del terrorismo no vamos a recibir nunca, porque probablemente no haya un porqué en concreto, ¿no? Pero sí nos gustaría saber las circunstancias y por lo menos para poder cerrar el duelo y no, ¿sabes? No estar pensando este sería. Yo, por ejemplo, lo pasé fatal el día de la destrucción de armas porque veía allí aquellas metralletas y yo decía, seguramente con una de estas asesinaron a mi padre y a los que les acompañaban y es... O sea, yo cuando veía allí a Pedro Sánchez tan fríamente, que luego me acerqué a hablar con él, a decirle que mirara las armas, y le decía, ¿ves estas armas? Pues estas armas, con estas armas mataron a nuestros familiares. Y estas armas las empuñaban los que vas acercando todos los viernes, sin colaborar con la justicia y sin pedir perdón. ¿Te crees que me contestó algo el presidente del gobierno? Una mirada fría, empezó a hablar de otra cosa. Vamos, le dio exactamente igual.
Pues ahí está.
Entonces, ahí ves pues la moralidad de este gobierno y con quién está, ¿no? Porque se puede estar... Aquí no hay medias tintas. O estás con las víctimas o estás con los terroristas. Y objetivamente, este gobierno ha trabajado por los terroristas. No ha trabajado en ningún momento para atender a las víctimas. De hecho, es necesaria una reforma de la Ley 29/2011 de protección integral a las víctimas del terrorismo y está guardada en un cajón. Está guardada en un cajón porque no le interesa al gobierno este hacer nada por las víctimas del terrorismo, porque tienen sus socios de gobierno que son los que les dictan lo que tienen que hacer con los presos y cómo tienen que ir dándoles terceros grados, cómo tienen que ir saliendo todos, mientras a las víctimas intentan callarnos.
Pues alegría de Otegi y tristeza de las víctimas. Es para reflexionar. Maite Araluce es presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Muchísimas gracias por estar con nosotros este sábado en fin de semana.
Gracias, Cristina, por darnos voz, porque no todos los medios nos dan voz. Así que la COPE siempre está con nosotros y estoy muy agradecida.
Un abrazo fuerte. Un abrazo. Buen trabajo.
Gracias. Otra vez para ti. Adiós.